esta tarde la reflexión que quería hacer era más bien en torno al tema del pecado. Porque si hablamos el otro día de la gratuidad de la salvación, entonces es importante el tema del pecado. Porque cuando se predica la gratuidad de la salvación, la gente dice, bueno, entonces es que ya no hay pecado. O el pecado no se me imputa. Y claro, pues, si fuera así, entonces estábamos fuera de onda. Hay pecado. Lo que pasa es que tiene otro tratamiento distinto el pecado. Si vas a un médico y te dice, mire usted tiene cáncer. Y el tratamiento es este y este. Quimioterapia, etcétera, radioterapia, tal y cual. Y si vas a otro médico te dice, usted tiene cáncer. Pero el tratamiento, mire usted, vamos a hacer solo radioterapia. Quimioterapia, no, porque es muy mala, muy maligna. Y yo creo que hay más gente que muere de quimioterapia que de cáncer. Le dan la quimioterapia para curarla y la matan. Porque algo de eso hay hoy. Algo de eso hay. Entonces el pecado existe, claro, pero tiene otro tratamiento. ¿Por qué tiene otro tratamiento? Porque mira, si la salvación depende de ti, como se hace en muchas teologías más antiguas, pero que lo hace muchísima gente todavía. Si depende de ti, depende de tus esfuerzos, depende de tus sacrificios, depende de tus confesiones, depende de... Es decir, que tú te tienes que ganar el cielo. Entonces el pecado se transforma en el centro de tu vida. Y lo que interesa fundamentalmente es librarte del pecado. Pensando que librándote del pecado, pues ya eres santa o poco menos. Vosotros imaginad una persona, Diana, que entró la última. Si se libra de todos los pecados, consigue a lo largo de su vida librarse de todos los pecados. ¿Es santa? ¿Qué pensáis?
Que eso es muy raro.
Bueno, pero haz una hipótesis. Vamos a hacer hipótesis, porque en la ciencia, en toda clase de ciencia, de conocimiento, se funciona con hipótesis. Yo digo, o pongo esta hipótesis, si Diana se pudiera librar de todos los pecados en esta vida, incluso de las imperfecciones, ¿sería santa? Pues no. Sería un bicho raro. Suponed que vaya al cielo. Y Jesucristo diría, ¿y esa? ¿Quién es esa? Pues una que se libró de todos los pecados. Y le diría a San Pedro, ¿y qué hacemos con ella? Porque claro, en el cielo solamente entran los redimidos por Jesucristo, no los redimidos por ellos mismos. Y claro, en el cielo tienen un lío, si vas así, liberado de todos los pecados, pero sin haber atribuido esa liberación a Jesucristo y a su gracia. ¿Entendéis?
Sí.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Por qué? Porque yo no sé a vosotras cómo os han educado, pero sí confío en que las que habéis pasado por los neocatocumenales, los que habéis pasado por la renovación, eso ya sepáis un poco esto, ¿no? Que la salvación gratuita de Dios, pues incluye la revelación de tu pecado. La revelación de tu pecado con el Espíritu Santo. Si no se te revelan tus pecados, Santa Teresita del Niño Jesús tenía un problema con esto. Y le decía al Señor, mira Señor, ella murió con 24 años. Y decía, mira Señor, claro, yo estoy en desventaja en comparación de San Agustín y en comparación de San Pablo y otros grandes pecadores. Porque tú dices en el Evangelio que al que se le perdona mucho, ama mucho. Dice, pero a mí no se me ha perdonado nada o casi nada, porque no he tenido ni tiempo de pecar. Entonces estoy en una desventaja tremenda. Claro, ellos tendrán mucha gracia y yo poquita. Y entonces el Señor le dijo, mira hija, a unos se les perdonan los pecados antes de cometerlos. Y a otros se le perdonan los pecados después de cometerlos. Tú no has sido muy pecadora, pues porque eres muy joven y mi gracia te ha preservado del pecado. Pero precisamente el preservarte del pecado es una gracia muy grande, muy grande. Así que no estás en condiciones peores que San Agustín, San Pablo, otros grandes pecadores. A ellos se les perdonó y a ti se te perdonó antes de nacer. Y podemos decir que incluso la Virgen María, pues le pasó lo igual, porque la Virgen María no tiene pecado. Porque fue perdonada de todos sus pecados, es decir, mejor que perdonada, preservada de todos sus pecados, antes incluso de nacer. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el dogma de la Inmaculada Concepción? En previsión de los méritos de Jesucristo, en previsión de Jesucristo, fue preservada de todos sus pecados. Eso es una discusión que hubo durante muchos siglos entre los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos decían siempre, es pura, es pura. Es purísima, no cometió ningún pecado desde nunca, nunca. Y los dominicos decían, pero es redimida. Porque si la Virgen no está redimida, no pertenece a Jesucristo. No pertenece a la Iglesia de Jesucristo. Porque la Iglesia de Jesucristo la componen los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y a los dominicos les echaban en Sevilla, hasta casi les tiran el convento y se lo queman, por decir, es redimida. Y claro, el Papa durante siglos quería proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, pero no casaban esta contradicción. Pura, sí, desde el principio. Inmaculada Concepción desde el principio, pero redimida. ¿Cómo casamos esto? Y por fin Pío IX pues logró casarlo por una inspiración especial del Espíritu Santo, pues fue cuando dijo o formuló el dogma diciendo que en previsión de los méritos de Cristo, o sea que por lo tanto fue redimida por Cristo, fue preservada desde el principio de su tiempo, desde antes de nacer, desde el mismo momento de su concepción, fue preservada de toda clase de pecado. Por lo tanto, la Virgen también podía decir, ah, yo estoy en desventaja con los grandes pecadores. No, estás en una ventaja muy grande, antes de todo, antes de nacer, antes. Ya se te dio la gracia de no cometer nunca ningún pecado. Entonces no vamos a decir nosotros, va, pero entonces la Virgen no tiene mérito. ¿Pero dónde está el mérito? El mérito está en la gracia. Que tengas la gracia. ¿Entendéis bien esto? ¿Entendéis bien, Lourdes? ¿Y vosotras? ¿Lo vais a entender? ¿Eh? Bueno, el tema es que lo que tú me preguntas es si puede haber personas con más gracia que otras.
Y las que tienen más o menos es por un misterio divino. O sea,
es por un misterio divino, exacto. Pero la Virgen tiene más. En los protestantes, como digo, no se entienden las cosas así, sino que se entiende que todos tenemos la misma gracia porque todos hemos sido salvados por Jesucristo. Es una gracia que llaman exterior, extrínseca. No es la gracia interior de los católicos, que se llama la gracia santificante, la que te santifica, la que te hace delante de Dios, pues te da el mérito, te da, digamos, la caridad también. Mérito, gracia, caridad, van muy unidas. Van muy unidas. Entonces diréis, ¿y por qué a unos más y a otros menos? Bueno, pues, primero porque Dios quiere. Segundo, porque hay gente que es menos preparada. El Evangelio solamente nos pone un impedimento para recibir mucha gracia. El no ser como niños. Si eres como niño, de los niños es el reino de los cielos, dice Jesucristo muchas veces. Entonces, el tener más gracia o menos gracia depende sobre todo de la voluntad de Dios. En el Evangelio lo explica muy bien Jesucristo cuando nos dice aquella parábola de los que se contrataban para ir a una viña. Unos los contrataron desde las 9 de la mañana, otros desde las 11, otros desde las 5 de la tarde, otros desde las 7 de la tarde. Cuando se estaba poniendo el sol, dice, vete a trabajar a mi viña. Claro, los últimos no trabajaron nada, porque ya se hacía de noche, y les pagó a todos igual, un denario. Entonces eso es injusto. Podemos decir, es injusto. Y dice el Señor, ¿y por qué va a ser injusto? Yo he quedado contigo en un denario. Por lo tanto, ¿no te doy lo que te corresponde? Sí, pues vale. ¿Por qué vas a querer que yo no sea libre en lo mío? ¿Y por qué no quieres que sea bueno con estos que han llegado a última hora? Si quiero ser bueno con estos, pues les doy un denario igual que tú. Claro que si ponemos esto en matemáticas, hay mucha injusticia. Pero si lo ponemos en fe o en gracia de Dios, no hay ninguna injusticia. ¿Por qué? Porque el denario que te da es un denario que cubre todas tus necesidades y te llena totalmente. En el cielo no habrá envidias, no habrá ninguno infeliz porque otros tengan más gracia o menos gracias. No, porque, como suele decirse, tú eres un vasito y estás lleno. Hay ánforas más grandes que también estarán llenas. Pues vale, pero a ti no te quita nadie nada tu plenitud, que es la plenitud de un vaso, o la plenitud de una jarrita, o de algo, no sé, depende de... Pues ya está. Vosotras aspiráis a ser cántaros grandes, llenos de gracia. A mí me da igual. Bueno, me da igual aquí. Bueno, y allí también. Y da igual. La cuestión es esto, de la gracia. Bien, pues entonces el tratamiento del pecado, cuando uno vive de la espiritualidad, de la salvación gratuita de Dios es muy distinto de cuando uno tiene que conquistarse la gracia por sí mismo. Muy distinto. Hay una palabra que nos lo cuenta muy bien los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro el día de Pentecostés abrió la ventana y se puso a hablar a la gente y les dijo: a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien vosotros, por manos de los impíos, por manos de los extranjeros, lo habéis matado, por manos de Poncio Pilato, a ese Jesús a quien le habéis pedido la vida, y le habéis gritado a Poncio Pilatos diciendo: mátalo, crucifícalo, porque es malo y porque es perverso, a ese Jesús Dios lo resucitó. Entonces le ha dado la razón. Entonces vosotros no habéis entendido bien el misterio de Dios. Y mucha gente iluminada por el Espíritu Santo al oírlas, porque el tema fundamental de todo está iluminados por el Espíritu Santo. Porque el tema de la gracia es iluminación del Espíritu Santo. Todo esto del pecado y todo esto tiene que ver con la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, iluminados, dice los Hechos de los Apóstoles que unas 3.000 personas se convirtieron aquel día. Unos 3.000 personas iluminadas por el Espíritu Santo dijeron: ¿y qué hemos de hacer? Ya que hemos pecado, ya que hemos cometido pecado, ya que no nos hemos enterado, ya que hemos pedido la crucifixión de Jesucristo y resulta que ahora Dios le da la razón a Jesucristo y nosotros no nos hemos enterado de quién era este Jesucristo, ¿y qué hemos de hacer? Pero añade una palabra: compungidos. La palabra compunción no es lo mismo que culpabilidad. ¿Os dais cuenta? No. Compunción es un sentimiento interior de haber pecado. Pero no tienes la culpabilidad esa mala que te separa. ¿Entiendes? Si te sientes muy culpable delante de una persona, pues como que huyes de ella. ¿Entiendes? Si tú te sientes muy culpable delante de la madre maestra, no quieres ni verla. Si ella va por el claustro a la derecha, tú vas por el claustro a la izquierda, porque la culpabilidad pues te da vergüenza, la culpabilidad te mete, no sé, en problemas, piensas, pues estoy mal, ya no me quieren, ya esto, todo esto. La culpabilidad siempre lleva consigo el hecho de pensar que ya no te van a querer por haber cometido esos pecados. La culpabilidad, por lo tanto, pero esa solo se da entre los hombres. Cuando está el Espíritu Santo por medio, nunca hay culpabilidad, porque el Espíritu Santo no te culpabiliza. El Espíritu Santo no te reprocha el pecado. Pero tú sientes que has pecado. Y ese sentimiento se llama compunción. ¿Eh? Que sí. Es un sentimiento interior diciendo: me arrepiento, lástima. Yo no quería haber pecado. Pero no te sientes mal delante de la persona, porque sabes que esa persona te quiere, te perdona, está contigo, te ilumina. No te sientes mal. Ahora, delante de los hombres hay culpabilidad. Nosotros nos culpabilizamos mucho los unos a los otros. Y entonces, en esa culpabilidad, pues nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Incluso para confesarse. Tú vas a confesarte y dices: mira, hay tres confesores. Este es amigo mío, no me confieso con él. Este otro me conoce bastante, no me confieso con él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que actúa ahí en la culpabilidad? Es amigo mío y si le digo lo que le tengo que decir, ya no me va a querer más. Entonces, aquí, ¿a cuál de los tres escoges? al que no te conoce, al que te da igual. A este voy y le cuento todo. Haya películas. Después me marcho y ya no le vuelvo a ver. Pero con el Espíritu Santo no existe eso. Con el Espíritu Santo tú sencillamente eres, notas, porque te lo infunde primero que nada, el Espíritu Santo te infunde que te quiere, que te ama, que el pecado no ha sido un óbice, un estorbo para su amor. Es lo primero que infunde el pecado, el Espíritu Santo. Entonces la relación con el Espíritu Santo siempre será una relación que no hay que temerla. No hay que temerla, todo lo contrario. Siempre te levantará, siempre. Y esto lo estoy diciendo porque vamos a hablar, o estamos hablando, de la sanación y estamos hablando de la confesión. Porque si tú vas a confesarte, pues ya ves. Yo una vez estaba confesando, de estas confesiones que se hacen comunitarias, que se llama, y entonces se prepara a la gente, había bastante gente, y pues se pone un sacerdote aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, de pie estábamos, y yo estaba en un el tercero o cuarto puesto. Y entonces vi a una chica muy joven, de unos 20 años así, pero muy amiga mía, de esto ya hace años, que se colocó en mi fila. Digo, ahí va. Ya me extrañó que se colocara en mi fila, porque había fila para confesarse, porque iba muy rápido. Y se confesó, pero se confesó bien, fuerte, muy íntima, muy... muy eso, afectivo, sexual, se confesó muy, muy íntimo, muy fuerte. Y cuando salimos por la puerta, me dice, ya no me querrás más, ¿verdad? Digo, ¿y por qué? No te voy a querer. Porque lo que te he contado, tú creerías que yo era más limpia o más... Digo, mira, eres tonta. Tú eres un reflejo de lo que somos todos. Si todos somos iguales, si todos somos muy parecidos los unos de los otros. A mí tu confesión no solamente me ha producido rechazo, sino todo lo contrario. Me ha producido más cariño hacia ti, porque te he conocido más profundamente. Después nos fuimos a tomar algo. Y ya se le pasó, ya estaba a mi lado tan tranquila, porque notó que a mí no me había afectado nada, sino que todo lo contrario. Yo estaba como con más intimidad con ella que antes. Y me acuerdo que hablábamos de esto y yo le decía a ella, había más gente, entonces solo se lo podía decir en algún momento. Pero yo le decía a ella, digo... Así es el Señor es una persona que no te rechaza nunca por tu pecado. Al contrario, Él quiere revelarte el pecado. Y te quiere revelar tu pecado porque es fundamental para que tú entiendas su gratuidad, para que tú entiendas su bondad, para que tú entiendas cómo Él te perdona de todas, todas. Y cómo cuando tú vas a confesarte, no vas a humillarte de una forma terrible diciendo, Señor, por favor, perdóname, ya estás perdonada. La Iglesia quiere que en este momento se haga el rito de la confesión. Es un sacramento. Me parece muy bien. Además, la gente necesita la confesión muchas veces. Ahora, por ejemplo, aquí en España, pues hay una cultura muy anticonfesionaria, No sé. ¿Qué le importa al cura mis cosas? Yo me confieso con Dios. Porque los protestantes no tienen, por ejemplo, la confesión. Ellos se confiesan con Dios. Pero confesarse con Dios, ¿qué significa? Es una mala pedagogía. Porque tú te inventas a Dios. Proyectas sobre la pared un Dios a tu imagen y semejanza. Y claro, ese Dios que tú proyectas, te ríes de él cuando te dé la gana. Porque dices, no, como Dios es bueno, pues no me va a condenar. Pero pedagógicamente hablando es bueno que te confieses porque el sacerdote te puede decir en un momento determinado o llamarte la atención, mira, ten cuidado con esto, con esto, con esto. Porque tú no te das cuenta, pero estás equivocada. O no te das cuenta, pero por ahí hay un peligro, por ahí viene no sé cuántos. O sea, contrasta tu realidad con la suya, con la de la Iglesia. Y entonces pues te viene bien que te digan esto. Te viene bien. Claro, es más fácil confesarse con Dios, porque dices, bueno. Pero no te encuentras con Jesucristo, no te encuentras con la Iglesia. No te encuentras con el sacerdote que en ese momento está representando a Jesucristo y a la Iglesia. Si no te encuentras con la Iglesia, pues sencillamente haces un Dios tuyo, a tu imagen y semejanza. Yo he estudiado en Alemania varios años y allí hay mucho protestante y más de una vez oí a gente protestante decir, es que nosotros teníamos que tener confesión. Es que yo necesito la confesión en mi vida porque necesito una persona que me diga algo. A mí no me vale con que yo confesarme con Dios. Sí, es muy cómodo. Es muy cómodo confesarme con Dios, pero yo es que necesito una persona que me diga una palabra, que me guíe, que esto. Yo necesito a la Iglesia, yo necesito. Evidentemente una persona que vive todo esto muy a medias, pues le da igual, no le interesa. Pero una persona que quiere penetrar un poco más y que el Espíritu Santo le está dando el amor a Jesucristo, esa persona necesita esa guía, necesita a esa persona, necesita a ese que le puede dar un poco de sabiduría acerca de ciertas cosas. Por eso, pues, la confesión, pues está muy bien, está muy bien. ¿Qué es absolutamente necesaria la confesión? La Iglesia dice confesarse por lo menos una vez al año.
Qué poco.
¿Eh?
Qué poco.
Pero es lo que manda. Confesarse una vez al año. Pero si tú quieres, no sé, yo creo que lo vas a hacer más veces. Depende también la necesidad que tengas. Depende de muchas cosas, pero que el tema de la confesión dentro del catolicismo pues es un tema muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Pues porque te une con la Iglesia, te une con Jesucristo y te une sin que tú tengas la última palabra. Sin que tú proyectes tu Dios y tú vivas con tu Dios, porque los protestantes son mucho de lo que se llama la inspiración privada. Dios y yo, Dios y yo. ¿Pero qué Dios? ¿Qué Dios tienes tú? Si no lo contrastas con nadie que te mande, si no lo contrastas con una persona que te conduzca, o con una persona que te escuche, simplemente. No hace falta ni siquiera que te conduzca, pero que te escuche. Porque si una persona te escucha, en el simple escuchar, ya hay ahí como los psicólogos, ya hay ahí un elemento de sanación, el que te escuche. Hay ahí un elemento de sanación, porque no nos escuchamos fácilmente. El cura sí que escucha. Yo llevo montones de años, más de 50 años escuchando. Algunas veces he pensado en mi vida, pero si yo no hablo. Hablo cuando predico. Pero cuando estoy con gente, pero si a mí todo el mundo me cuenta su vida, yo nunca puedo contar mi vida a nadie, yo no hablo. ¿Es así? Yo no hablo. Pero escucho. Bueno, pues Dios me da la gracia de poder escuchar. Los curas escuchan mucho, mucho. Y claro, ese escuchar mucho también te da pues mucha sabiduría, digamos, acerca de las personas, acerca de las cosas. Ahí hay una primera sanación. Pero la del pecado, ¿dónde se da la sanación del pecado? La sanación del pecado se da en el perdón de Dios, que ese ya existe. Pero al pasar tú por el confesionario, digamos como que se firma ese perdón. Como que ese perdón, digamos, se sella. Se sella. Ese perdón se hace rito, se hace alianza, se hace algo vivo entre Dios y ti, o mejor dicho, entre Jesucristo y tú, porque pasa a través de su iglesia. En la renovación carismática, además, hay una cosa. Esto los neocatecumenales lo estudian menos, o lo practican menos, que es la sanación. ¿Qué es eso de la sanación? Los carismáticos han aprovechado estos inventos del siglo XX. Por el siglo XX se inventaron muchas cosas, pero una muy importante, que es el invento del inconsciente. El inconsciente humano. ¿Y qué es eso del inconsciente? Es una parte del ser del hombre donde tú guardas cosas, buenas y malas, claro, pero que cuando son malas te hacen daño. Y de ahí brotan, por ejemplo, palabras o cosas que antiguamente no se conocían. Brotan lo que se llaman, pues, complejos, heridas, heridas del pasado, pues sentimientos de, ¿cómo se llama eso? Sentimientos de, no sé, como si fueras timidez.
De inferioridad.
Sentimientos de timidez, de inferioridad y de todo esto, que todo eso nace de tu inconsciente, traumas. Es que tengo un trauma. ¿Y por qué tienes un trauma? Pues yo qué sé por qué tengo un trauma. Como aquella chica que se mareaba siempre que pasaba por debajo de un limonero, de un árbol de limón, de limones. Y tenía 20 años. Y al pasar por debajo de un limonero, se mareaba. Y claro, pues vivía en una casa o en una tierra de muchos limones y tenía un problema. Y entonces, claro, fue al psiquiatra y le dijo, pues mira, me pasa esto. Y el médico averiguando y preguntando, ¿pero tú de pequeña no tuviste alguna relación con algún limonero? Pues no. Hasta que de repente la chica se acuerda de que a la puerta de su casa había un limonero. Y que la trataban muy mal sus padres, su madre, que la pegaba mucho. Y siempre que la pegaba se iba a sentar debajo del árbol, debajo del limonero. y sufrió mucho. Eso se le fue. Eso se le fue de la cabeza. Pero quedaba en el inconsciente. Y quedaba en el inconsciente. Y no se daba cuenta ella de que al pasar debajo de un limón, limonero, el olor le recordaba, sin ser consciente, lo que le sucedía de pequeña cuando la pegaban. Y entonces se sentía fatal debajo de los limoneros. Entonces el psiquiatra averigua esto. El problema ahora es desconectar para que se cure. Pero ya es bueno que lo cuente, ya es bueno que se sepa, ya es bueno que se sepa la causa. Pues mire, usted no puede pasar debajo de los limoneros porque de pequeña la pegaron mucho. Y cuando la pegaban se iba a sentar debajo de un limonero llorando para consolarse. Y entonces el olor del limonero lo unió usted con los golpes que le daban y la pena que tenía, lo unió usted en su inconsciente. Y aunque parece que no, pero ahora a los 20 años, cuando pasa usted debajo de un limonero, pues le vuelven en el inconsciente todas las situaciones y las penas y los problemas que le producía el maltrato que tuvo de pequeña. Entonces, como digo, en el siglo XX se han inventado muchas cosas, pero entre otras cosas se ha descubierto el inconsciente humano. Entonces, si tú te vas a confesar, pues dices los pecados que has cometido, pero a lo mejor no sabes qué pecados tienes, no sabes qué penas tienes, no sabes qué traumas tienes, no sabes qué situaciones, no te conoces a ti misma, no te conoces a ti misma. Entonces, en la renovación carismática, digamos, hay un ejercicio de sanación. Y ese ejercicio de sanación va fundamentalmente en esta línea. Por ejemplo, tú vas a que hagan oración sobre ti, a que te impongan las manos y hagan oración sobre ti, porque no estás bien, porque no te sientes bien, porque, no sé, en todas partes donde vas eres rara. Todo el mundo se mete contigo porque no sé qué, no sé cuántos, o porque, bueno, por mil cosas que pueden suceder. O porque tengo un trauma muy grande, mire, es que yo no puedo dormir por la noche porque cualquier ruido me destroza, yo no puedo no sé qué. Entonces oran por ti. Dos personas o tres personas oran, te ponen las manos. Y a lo mejor una persona va y te dice, mira, a mí me viene, de repente me viene una imagen, un campo de trigo. Tú tienes que ver algo con un campo de trigo. Y hay que seguir orando. Hay que seguir orando. ¿Para qué? Para que en un momento determinado el Espíritu Santo le ilumine a la persona lo que significa en su vida un campo de trigo. ¿Y qué es lo que puede significar? Pues puede significar una cosa buena, puede significar una cosa mala, puede significar lo que el limonero para la otra, puede significar algo de esto. Y entonces, claro, es muy importante saber, Señor, es que tengo un problema. He tenido un problema de pequeña, o he tenido un problema de mayor, o he tenido un problema que yo lo tenía olvidado, pero que yo te lo quiero presentar, Señor. Y si lo presentas en la confesión, porque la confesión no solamente es para perdonar los pecados, tal como antes se entendía el pecado, simplemente he cometido este pecado, entonces que me perdonen y vale, no. La confesión es mucho más que eso. Es sencillamente, pues, ponerte a una oración o una absolución absolver significa un nudo, abrir un nudo, soltar un nudo, porque tú puedes estar atada por muchas cosas, puedes estar atada interiormente por, mira, pues porque este traté con esta persona, pues mira, es que yo tengo una atadura muy grande porque cuando era pequeña pues hice juegos espiritistas, he hecho la ouija, he hecho cosas de esas. Y cuando desde pequeños se ha tratado en algún asunto de esto que tiene que ver algo con Satanás, es difícil. Es difícil. A Satanás es difícil expulsarlo cuando de una forma o de otra toma posesión de alguna persona. No una posesión absoluta, a lo mejor es una posesión así nada más, porque eso está en las manos de Dios. Pero claro, tú has podido tener algo de eso. Claro, esos son elementos de confesión. Y como son elementos de confesión, son elementos de perdón, pero más interesante que el perdón todavía, porque el perdón lo tienes asegurado por Jesucristo, por la gratuidad de Jesucristo, pero es un elemento de sanación. De sanación. Evidentemente tú dirás, pero bueno, es que tal como se lleva el sacramento ahora, sirve poco de sanación. Porque como a lo mejor hay una cola esperando, pues el cura no se detiene. El cura no puede estar conmigo. El cura no puede hablar. Entonces, pues la sanación de la confesión se tiene que, digamos, llevar a otro momento, retrotraer a otro momento, porque tú no puedes, pero siempre tendrás alguien con el cual tú puedas contarle o expresarle todo lo que tú sientes y que a lo mejor no sabes explicar de tu vida. Por lo tanto, digamos, el elemento de el pecado está ahí, existe. O bien el que hayas cometido tú, o bien el que han cometido sobre ti o contra ti. Porque tú puedes haber cometido estos pecados que llamo de la ouija, de todos estos pecados, o de otros. Tú puedes haber cometido pecados contra las personas. Porque tienes mal genio, porque tienes esto, porque tienes los demás, contra tu madre, contra esto, contra Dios, cosa. Tú puedes haber traicionado ideales, puedes haber traicionado a personas, pero también han podido cometer pecados contigo. Y en contra de ti, en contra de tu voluntad, por ejemplo, que hayas sido maltratada de pequeña, que hayas tenido o en casa o en la parroquia, que te hayan nacido complejos, por ejemplo, complejos de que no sacabas las asignaturas bien. Soy tonta. Puedes tener algún complejo de eso. Y sobre todo si viene alguno y te lo dice. Es que eres tonta. Y si te lo dice tu padre, peor todavía. Y si te dice tu padre, tú eres tonta, tu hermana sí, sí que vale. Eso lo pone peor todavía. Eso lo pone peor. Yo no sé si a vosotras os afecta alguna cosa de estas que digo, pero bueno, aunque os afecte, está bien decirlo, porque aquí estamos en verdad y en sinceridad para decir, sobre todo, lo primero de todo, bueno, hombre, si te ha pasado una cosa de esas, esto tiene un tratamiento espiritual, esto tiene una sanación espiritual. No pienses que, oh. Yo estuve predicando, ya llevamos mucho, y termino con esto, ya seguiremos otro día. Yo estuve predicando en Perú, en Lima, varias veces, pero la última vez fue antes de que me vino el cáncer, y el cáncer ya lo tengo desde hace 6 años, del 2008. Y tenía que predicar unos ejercicios espirituales a 210 seminaristas. 210. Nos fuimos a una casa en Santa Rosa, como a unos 60 kilómetros por encima de Lima y del Callao. Una casa de los neocatecumenales, preciosa, la tienen súper preparada para, porque son como, no es una casa sola, son muchas casas, son como bungalows muy bien hechos, donde aquí se hace esto, aquí se hace lo otro, aquí se hace lo de más allá, aquí se reúnen unos, aquí se reúnen muy bien, con calles por medio de interiores. Es como una ciudad de ejercicios. Pero, claro, yo ya era una persona mayor. En aquel momento ya tenía 70 años, 70 y algo. Y un cura, de los que había allí, me dice: te quiero informar de una cosa. Aquí nadie te quiere a ti, ¿eh? Has venido por el arzobispo. El único que te quiere es el arzobispo, pero los demás nadie, ni los rectores, porque había de 5 seminarios, ni los rectores de los seminarios, ni los obispos, porque eran de 5 diócesis, nadie te quiere, porque ¿a qué viene que un señor mayor de España venga a predicar a unos chicos de 20 años en Perú, con distinta... Lo único que teníamos en común era la lengua. Bueno, que es lo más importante casi. Pero la cultura y eso, pues no lo teníamos en común. Dice, así que a ver cómo sales de esta. Y yo por dentro diciendo, jo, qué ganas tengo de que termine esto y largarme otra vez. Pero, entonces, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? ¿Yo? ¿Qué hice? Pues yo me confié al Espíritu Santo. Digo, Señor, tú aquí tienes que predicar. Y decir lo que tú quieras que llegue a esos chicos. Sea yo mayor o sea joven. Sea yo español o sea chino. Sea lo que sea, porque tú hablas siempre los que confían en ti. Y entonces, en la primera de todas las charlas, empecé diciendo una cosa, fue una frase, todo lo demás vino alrededor de esa frase, una frase que fue del Espíritu Santo. Y les dije a todos aquellos seminaristas, con escándalo de los obispos, que había alguno: no necesitáis ser buenos para ser sacerdotes. Así empecé. Y entonces estuve dando una charla, cómo no se necesita ser buenos para ser sacerdotes. ¿Qué quería yo decir con eso? Quería decir que el sacerdote no se hace a sí mismo. El sacerdote no depende de su bondad. El sacerdote depende de la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que hace a uno sacerdote. Con lo cual, sea el que sea vuestro pasado, vosotros podéis ser perfectamente sacerdotes. Y entonces desde ahí les prediqué el querigma, el capítulo 6 de San Pablo. Si quieres morir con Cristo y ser sepultado con Cristo para resucitar con Cristo, sencillamente lo que tienes que hacer es decir: Señor, te entrego todos mis pecados de niño, de juventud, Porque yo quiero que tu gracia es la que haga dentro de mí mi sacerdocio. Porque resulta que eran unos chicos que de pequeños habían tenido muchos problemas, pobres la mayoría, de arriba, de los Andes. Habían tenido se habían formado pues en casas con mucha promiscuidad, con mucha, no sé, elementos, hasta habían robado, hasta habían vivido de esa manera. Y todo eso les cargaba la conciencia enormemente. Y querían ser sacerdotes, pero su conciencia les decía, ¿pero cómo vas a ser sacerdote tú? Con todo lo que tienes, con el peso de todas las cosas que has hecho desde niño, en tu casa y fuera de tu casa, tú no puedes ser sacerdote. Entonces la palabra, no necesitáis ser buenos para ser sacerdotes, desencadenó. Empezaron los seminaristas a hablar conmigo 100 por lo menos. Otro sacerdote que había ido conmigo acompañándome, otros tantos. Con el obispo de una diócesis que el tercer día de ejercicios no me había saludado todavía. No me había saludado. Y el tercer día de ejercicios, ya después de recibir a muchos de sus seminaristas, sin saludo de ninguna clase, nos dijo al otro señor y a mí, al otro sacerdote y a mí, ustedes no son predicadores, ustedes son exorcistas. Han venido aquí a echar demonios. Claro, después, al final, todo era distinto. Todo era distinto. ¿Por qué? Bueno, pues él lo formuló de esa forma. Ustedes han venido a echar demonios aquí. Y la verdad es que, pues, yo creo que salieron muchos demonios de estos chicos. Y que el Señor hizo su obra confirmándolos en su vocación a muchos de ellos. Pues estoy hablando del mes de febrero del año 2008. En el mes de julio volví, pero no ya para los seminaristas. Volví para la Asamblea Nacional de los Carismáticos de Perú, que se hacía allá abajo en Ica. El año anterior había vivido un terremoto tremendo en aquella parte. Había sepultado incluso un pueblo que se llamaba Prisco. Y en la Asamblea Nacional de los Carismáticos me encontré con bastantes, por lo menos con 15 seminaristas de los que yo había dado ejercicio 6 meses antes. Y todavía estaban... Bueno, todavía no, porque eso dura para siempre. Todavía estaban conmocionados con aquella cosa que el Espíritu Santo había hecho con ellos en los ejercicios. ¿Qué quiere decir esto? Pues mire usted, cuando va a predicar a un sitio y todo el mundo le rechaza, menos el arzobispo, al único que se puede confiar es al Espíritu Santo. Y si te confías con el Espíritu Santo que conocía perfectamente a aquellos chicos, mejor que los curas y los obispos, porque los curas y los obispos, el obispo de Huacho, no sabía que había tanto demonio en sus seminaristas. Y por eso nos decía a nosotros, habéis venido a expulsar demonios. ¿Qué significa que había demonio? Significa que cuando uno desde pequeño ha vivido situaciones muy duras y muy difíciles, de pecado social, de tener que vivir en esas casas, de falta de religión, de la falta de principios, de la promiscuidad tremenda en la que vivían y de todo esto, pues se endurece el corazón, entran demonios, entra el mal, te entra un complejo tremendo, te entra, digamos, una pérdida de autoestima, no te quieres a ti mismo. ¿Quién me va a querer a mí? ¿Cómo me va a querer Dios con lo que yo hice de pequeño? Con lo que yo hice, ¿cómo me va a querer? Y entonces tú te piensas, no tengo vocación, no puedo tener vocación. Yo no soy suficientemente bueno para tener vocación. Los que van a ser sacerdotes son otros. Son gente que tiene otro pasado. Son gente que seguro que desde pequeñines han sido conservados, han sido siempre con la gracia de Dios, pues no. Los sacerdotes de allí eran sacerdotes de ese pueblo. Y en aquellos pueblos, sobre todo de la montaña, de lo alto, para allá, arriba, pues existían estas lacras o estas pobrezas o estas situaciones. Y no por eso Dios dejaba de quererlos. Y no por eso Dios dejaba de sacar de ellos sacerdotes. Todo lo contrario. El Señor, el Espíritu Santo, pues les amó tremendamente en la vida y les hizo sacerdotes. Seguro que muchos ya son sacerdotes en este momento. Yo al final, y con esto termino, el último día, después del último acto, estaba tan muerto. Porque primero las charlas, yo daba las charlas por la mañana y el otro sacerdote las daba por la tarde. Pero de recibir a tanta gente, de hablar con tanto seminarista, que me escapé y me marché a mi habitación ya para cerrarme y dormir. Pero justo en el momento de entrar en la habitación llega otro seminarista. Y me dice, padre, ¿tiene un tiempito para mí? Esta fue la frase, ¿tiene un tiempito para mí? ¿Y yo qué voy a decir? Pues sí. Y hablé con él. Y después de él, con 9. Aquella noche. Con 9 más. Cuando llegué a la habitación, era una habitación en, digamos, a ras de suelo, porque era todo así, pero muy bonito, muy bien construido. Yo entraba desde fuera, con mi propia llave, sin portal de ninguna clase, nada más que una acera, y desde allí había puertas que eran habitaciones. Yo entré en mi habitación, y di la luz, y de repente, ¡pum!, vi encima de la cama una cruz. Una cruz sin Cristo. Y me quedé fijando. Digo, anda, si llevo aquí durmiendo 7 días en esta habitación y yo nunca había visto este Cristo o nunca había visto esta cruz. Y entonces, pues de repente recibí como una iluminación. Digo, Señor, yo no me había fijado en que había aquí una cruz sin ti. ¿Y dónde estás tú? ¿Para qué ponen 2 palos aquí cruzados si no estás tú? Y el Señor me dice, yo estoy en esos seminaristas a los cuales tú no quieres recibir. Me mató. Me mató. ¿Sabéis lo que hice? Me acosté, me tapé con la manta y le dije a Dios, Señor, mañana seguiremos hablando. Ahora me voy a dormir. Es verdad. Y al día siguiente, pues ya fue otro día. Ya se habían terminado los ejercicios. Después el arzobispo estaba muy contento. Porque el arzobispo solo me conocía a mí de un libro. Pues yo he escrito varios libros. Y compró un libro. Y me dijo por teléfono, que tardó un mes en encontrarme, por teléfono desde allí me dijo: yo quiero que usted venga aquí a predicar a mis seminaristas lo que usted dice en ese libro. Y yo no tenía muchas ganas, pero al final, bueno, pues digo, pues voy. Por eso los demás, como no sabían lo del libro y como no sabían nada, decían: pero este viejo de España, ¿qué viene aquí a predicar a esta gente? Pero mira cómo el Espíritu Santo tenía preparado, no solamente para los seminaristas, sino para mí. Por eso os digo a vosotras, que yo no sé cómo sois, ni dónde estáis, ni qué situación, pero si vosotras tenéis falta de autoestima, algún complejo, alguna cosa de esas, diciendo dentro de vosotras: no, yo no puedo ser monja, porque las monjas pues serán todas criaturas limpias, criaturas no sé cuántas, y yo con lo que tengo, yo no puedo ser, no. No se necesita ser buenas para ser monjas. No se necesita ser buenas para ser monjas. Porque el ser monja es una vocación del Espíritu Santo, no vuestra. Se necesita creer en el Espíritu Santo y se necesita creer en Jesucristo.